Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Vamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en la que se nos comunica que ha obtenido una resolución favorable del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, al considerar que Banesto no se ajustó a las buenas prácticas y usos financieros al no informar al cliente del procedimiento a seguir para tramitar la dación en pago o reestructurar la deuda hipotecaria, e iniciar en cambio un procedimiento de subasta notarial de su vivienda, previo al desahucio. Saludamos a nuestros y nuestras escuchantes en Aranda de Duero, Burgos y Mislata, Valencia, que nos reciben por la redifusión que efectúa de nuestro programa Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11 de la mañana y Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche. Saludos de Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios del 28 de junio de 2013 con Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía sobre su parecer de que con un 6,5 de nota media se pueda optar a una beca universitaria. Testimonio de un inmigrante senegalés agredido en un pub. Este será el contenido del espacio Al Margen, que será presentado por el empresario Liberto Arquimbao. Numerosas personas padecen de artrosis, mermando así su calidad de vida. La médica Mercedes Andani entrevistará a la reumatóloga Rosa Negueroles, que nos hablará sobre esta enfermedad. Como cada quincena, al Diego de Santa Teresa, que produce Carrevolta. Esta tarde, Josep Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a Belén Gómez, presidenta de la asociación Magasin de Gibles Solidaris. Lucha contra el maltrato animal en el espacio con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Jaume Junqué, presidente de la Asociación de Protección Animal Tarrascos Bull. finalmente, mayores asuntos, lo dedicaremos a conocer la relación de las personas mayores con la inmigración. Participarán en el coloquio la abogada Patricia Oxenius y el jubilado Ricardo Íñiguez. Comenzamos dos intensas horas de Radio Comprometida.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la polémica surgida con relación al 6,5 de nota media para acceder a una beca universitaria, según el borrador del decreto de becas y ayudas al estudio que prepara el gobierno del Partido Popular para el próximo curso académico, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este tema. Escuchemos.
Tampoco es muy alta. Me parece peor lo de tener que aprobarlas todas. Tienes todos 5 porque no te has esforzado mucho tampoco.
Entiendo que sea porque seguramente los recortes no permiten otra cosa, no hay más margen de maniobra, pero sí que es verdad que a lo mejor se está desaprovechando el talento de gente joven que a lo mejor por determinadas circunstancias no pueden llegar a esa nota, pero sí que pueden desarrollar otro tipo de capacidades. Por una parte entendible, pero no me parece bien.
Muy alta, porque se suponía que todos teníamos que tener la posibilidad de estudiar. Poco a poco, pero nos están quitando. Así que tendría que desaparecer eso ya.
Lo veo un poco exagerado. La nota tendrá que ser más baja para poder obtener más becas.
Se trata de una medida totalmente hecha para sacar a la gente trabajadora de la universidad. Lo que no puede ser es que nos pongan más dificultades. Aparte de si ya nos recortan en becas, nos recortan en educación, nos recortan en todo. Encima nos limita el acceso a la educación, cómo va a prosperar el país. Es ridículo. Igual deberían replantearse echar a Bert del ministerio.
Al final lo que van a hacer es como en el franquismo, que solo vamos a poder estudiar la gente que sea rica. Vamos, nosotros, como sigan subiéndonos las tasas, más de uno va a tener que dejarse la carrera.
¿Cómo no vas a dar la oportunidad de estudiar a la juventud en este país? ¿Cómo vamos a crear el empleo que tanto ansían?
No es justo, porque hay personas que aprueban pero no pueden llegar a esa nota, sobre todo en las ingenierías, ya que es más complicado. Asignaturas como magisterio o periodismo sí que podría estar esa nota, pero en ingeniería yo creo que se debería bajar al 5.
Me parece deprimente porque se está quitando el privilegio a los alumnos que vayan más justos pero que se esfuerzan y no alcanzan la nota, se les quita el privilegio de seguir estudiando por el hecho de que no alcanzan la nota que el supuesto ministro ha dicho.
Me parece un poco opresiva. Confío en lo que ha dicho él de reconsiderar la nota para que la pueda bajar un poco y más o menos ayudar a los estudiantes de toda España.
Me parece injusta. Un 6,5 es una nota bastante alta porque ya casi es un notable.
Es una opinión un poco elástica. Yo pienso que está bien porque los estudiantes tenemos que ser eficientes, pero me parece también muy mal porque si hay estudiantes que no pueden permitirse el lujo de pagarse la matrícula y tienen que trabajar, evidentemente les resta tiempo para poder estudiar y quizá poder alcanzar esa nota.
Pues una vergüenza, es ir contra el derecho a la educación para todos. Es lo de siempre, y llevamos así ya desde Bolonia, yo creo.
Me parece una vergüenza que se nos exijan títulos universitarios, másters y títulos de lenguas, y los políticos hayan algunos que no tienen ni carrera universitaria. Eso es una vergüenza, que nos estén exigiendo muchos títulos y luego la gente que se supone que va a dirigir el país no tenga, con perdón, ni puta idea de nada.
Sinceramente, una medida elitista. Es decir, a partir de ahora podrá estudiar que se lo pueda costear. Es decir, acceso a la universidad pública, eso es entre comillas. A partir de ahora, quien tenga padres, quien tenga una situación económica favorable, se podrá permitir los estudios, el que no, no.
Que deja fuera mucha gente que tendría por qué estudiar, que no tiene por qué dejarse la carrera. Hay gente muy capacitada que no llega al 5, la universidad no es un paseo, no es fácil.
Muchas gracias, no me hace una medida un poco excesiva, yo creo, que estamos en contra.
Yo lo veo bien, porque es un esfuerzo que estás haciendo durante todo el año y quien no se esfuerce tanto, pues creo que se la merecerá menos.
Yo creo que todo el mundo debería poder acceder a la universidad en igualdad de condiciones. Además, me parece que lo del 6,5 es un poco una maniobra para fomentar lo que es la formación profesional. Lo que se dice que antes había muchos curritos y ahora más universitarios, y se quiere volver al sistema de más curritos, menos universitarios. Todo el mundo que quiere acceder a la universidad y pueda debería tener el derecho.
Yo creo que como a la mayoría de los estudiantes no nos parece bien. Una beca se le da a una persona porque esa persona lo necesita para estudiar. Y hay becas para gente que saca muy buenas notas. Esas personas ya están becadas. Todos deberíamos tener la oportunidad de poder estudiar, aunque sea el primer año de carrera, y demostrar lo que valemos, aunque no tengamos unas notas geniales.
Está bien, más que nada porque al final hay gente que se aprovecha de tener baja nota y al final accede a la universidad. Y creo que es una buena nota, incluso debería ser un poco más.
Depende de la carrera también, mal, porque da menos oportunidades de que los que no saben tanto o en ese momento está nervioso y no te sale la nota que esperabas, te sale una nota baja, no tienes oportunidad de entrar en la carrera que quieres.
Yo creo que las becas deberían premiar algo mejor, una excelencia, ¿no? O algo así. Creo que la nota media tendría que ser más alta.
Crea las bases para una división social, totalmente. La persona que se lo puede permitir se lo va a pagar y la persona que no se va a quedar fuera.
Un poco alta. Mucha gente se quedará sin beca.
Precisamente un representante político como es Bert, que es ministro de Educación, que está rotundamente suspendido por la opinión pública, me parece una desfachatez. Y además que todos sabemos en el contexto que se da, que es continuismo de lo que fue Bolonia. Ahora es la LOMQE, Estrategia 2015, y todo esto es un proceso de mercantilización progresiva de la educación. En el contexto en el que estamos, todas estas reformas van hacia que la universidad sea simplemente una institución que produzca trabajadores con una calificación al estilo de lo que requiera la patronal y las empresas en general. No están formando. Además, estamos muy decepcionados con lo que es la educación en sí, y todas estas cosas solo hacen más que crispar el ambiente y que demostrar que es un gobierno pésimo.
Yo creo que las becas se las deberían dar a la gente que realmente lo necesita y deberían mirar más lo que cobran en dinero negro sus padres, porque hay muchos que no lo ponen y dan becas a gente que se gasta el dinero en otras cosas que no es la educación.
Yo creo que el dar una beca no tendría que corresponder a una nota. O sea, yo creo más bien de la situación económica de cada familia. Un 6,5 es quitar a mucha gente que no puede pagarse una carrera el derecho a estudiar una carrera. Y encima que estudie otra cosa. No, o sea, si quiere estudiar algo tendría que hacerlo, porque es su elección.
Pienso igual que él, que las becas se tienen que dar en función de la situación económica de una familia, y está mezclando las becas por estudios y las becas por situación económica, porque creo que se pueden compaginar. O sea, le puedes dar una beca a una persona que está en una situación mala, y si saca más de 6,5, por ejemplo, o aprueba todas o lo que sea, le das una beca por méritos académicos. Pero no se deben quitar las becas a la situación económica de la persona, porque si no, mucha gente se va a quedar sin poder estudiar.
Lo que ha dicho él, que realmente hay que compaginar ambas, o sea, tanto por méritos como por necesidad económica, porque es que si no, al final todo es el dinero y no puede ser así. Hay que incentivar que la gente que no tiene recursos pueda acceder a estudios superiores.
Pienso que estudiar es algo que tenemos derecho todos y no debe ser por notas. Mientras que vayas aprobando, hay gente que es más lista que otras personas. No todo el mundo debemos sacar dieces. Así que yo pienso que estudiar es un derecho que tenemos que tener todos y que no se debe mirar por la nota. Si tú vas aprobando y tu situación económica no te permite estudiar, pues que te bequen. Eso es hacer una sangría a la educación. Y hasta la educación desmoronándose para que vayan haciendo eso.
Está claro que no debe de mirarse solo la nota, pero por una parte también sí que se tiene que ver la nota. La gente debe de estudiar y esforzarse un poco. La situación económica también se tiene que mirar, un poco compaginar las dos cosas. Tú no puedes tampoco tener una situación económica mala, pero si no tienes unos requisitos académicos y unas notas, tampoco te pueden por qué dar la beca.
Me parece bien que se quiera premiar el esfuerzo de los alumnos, pero para eso ya están las matrículas de honor. Me parece bien que se premie, pero no a costa de quitar a los demás. Porque la gente sin recursos, ¿qué hace? No estudia. Se pone a trabajar. Si tampoco hay trabajo, ¿qué hace? No hace nada.
Me parece fatal. Debería ser un 5 o menos de un 5.
Estas son opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital efectuadas al espacio Pregunta a pie de calle del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, recogidas por el migralogo Papabala, que ha preguntado qué le parece a usted un 6,5 de nota media para optar a una beca universitaria. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha confirmado una representación de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España, CRUE, que no elevará a 6,5 la nota media necesaria para acceder a la gratuidad de la matrícula en la universidad.
Me falta una pierna. Estoy ciego de un ojo y de otro ojo veo poco, no rino. Estoy pasando los mejores momentos de mi vida. Me siento querido. Yo siempre fui un muchacho medio travieso, digamos, ¿eh? Pero pienso vivir muchos años.
Ricardo, antiguo preso uruguayo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Papabala, inmigrante senegalés casado con una española, denunció que fue objeto de una agresión en el pub por motivos racistas y xenófobos. El espacio La Margen ya informó hace unas quincenas a nuestra audiencia de estos hechos. En esta ocasión, nuestro reportero y director de Al Margen, Liberto Arquimbau, ha entrevistado de nuevo a Papabala, que nos informará sobre la sentencia judicial dictada por Isabel Rodríguez, magistrada juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. Como se especifica en esta resolución, en su apartado Fundamentos Jurídicos, los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de dos faltas de lesiones, previstas y penadas en el artículo 617 del Código Penal.
Buenas tardes, hoy en Al Margen tenemos a Papabala, al cual tuvimos ocasión de entrevistar hace un mes por unos hechos ocurridos en un pub de Valencia, una agresión cuando tomaba unas copas con un amigo. Le vamos a pasar un pequeño recordatorio de aquella entrevista.
Un día fui en una pub. Era la primera vez también que sale, porque yo nunca no salí. No tengo tiempo realmente para salir. Trabajo todos los días, festivo, laboral, todas las mañanas y por la tarde estudiando. Fui con un compañero. Cuando entramos en el pub, un momento
hemos pedido dos consumiciones, hemos pagado las consumiciones. La primera bebida, hay gente, al menos 9 personas nos rodean. Nos dijeron que tenemos que salir. Dicen, ¿por qué tenemos que salir? No, aquí no es tu sitio, tú tienes que salir. Dice, vale, pero dame la oportunidad de terminar al menos mis consumiciones que yo he pagado ya. Dice, no. Al mismo tiempo me cojan por el cuello, me cojo los brazos, los pies y empiezo a golpearme. Cuando salía del pub, estaba inconsciente. Un fracción de segundo yo veo ya la muerte venir y veo todo lo que había perdido para emigrar, para venir aquí en Europa. Estaba muerte, muerte, de verdad, muerte. Cuando me he levantado en la calle inconsciente, había un grupo de jóvenes españoles. Fueron indignados por el acto que hizo el dueño del pub. Cuando he llamado a la policía, Es que llega la policía. Yo le dije, yo no hice nada, ¿por qué quería matarme? Dice, no, tú eres extranjero, tú no eres nada, insultándome. Al mismo tiempo que llegan los dos coches de policía, salta y dice, quita a este hombre de aquí, está molestándome. Ellos dicen, papeles, papeles, documentación. Sale mi documentación, me dice, ¿qué pasa? Cuando explica lo que pasa, ellos me dicen, mira, primero vamos a llevarte al hospital clínico. Después tú tienes derecho para hacer la denuncia. Me llevaron al hospital clínico, me hizo radiografía, tenía un collarín, días no podía trabajar, tenía el ojo grande así, la boca así. Fue la denuncia. Primero juicio, dijeron que como hay lesiones, no es un juicio de falta, vamos a hacer un otro juicio. El último juicio que hicimos, él venía con sus abogados y dice que yo no entré. Él me ha visto venir con la boca, con sangre, ebrio, sucio, por eso él no me deja entrar. Por eso es un argumentario muy flojo, como puede venir con boca, con sangre, sucio, ebrio, decir que no entra. Cuando hemos pedido el testimonio de la policía, cuando la policía venía, dijo que yo no estaba ebrio, no estaba borracho. Es solo lo que quería el fiscal, porque todavía estamos esperando la sentencia.
Hemos sabido que el juicio que tenía de faltas ha habido una sentencia firme. Según veo en el fallo, son probados los hechos que sufriste unas lesiones y unas agresiones por parte de unos señores en un pub de Valencia, pero no veo reconocido los motivos. Creemos entender que esta acción que sufriste fue provocada por la xenofobia y el racismo. Queríamos preguntarte cuál es tu opinión sobre la sentencia.
Muchas gracias, Liberta, y gracias también a todos los oyentes de la emisión Al Margen. Quiero agradecerle de todo el apoyo que tuvo durante el proceso judicial. Mi opinión es, los hechos probados nos dan razón. La verdad ha triunfado. El fallo dice que me indemnizarán por 7 días de baja. Para mí, lo más importante era que reconocen que me han agredido. Es verdad. Pero mi opinión realmente profundamente en este fallo, primero respecto de que es un paso adelante por el derecho universal humano en general y de los inmigrantes en particular. Es verdad, los hechos probados dijeron que yo estuve dentro, me echaron, ¿por qué me echaron? Esto es la cuestión, pero lo más importante para mí, que sea explícitamente o implícitamente, que reconozcan que yo tenía razón, que me han agredido por un motivo que todavía es entre comillas, pero bien para mí. Mi opinión personal sobre esto es, entre comillas, que la sentencia, si no reconoces que había este acto de racismo y de xenofobia explícitamente, pero implícitamente creo que hay todos esos aspectos, porque nosotros fuimos dentro, hemos pedido consumiciones, si ellos nos echaron, porque hay algo. Porque nosotros no fuimos problema ni nada, solo lo contrario, hemos pedido consumiciones, le hemos pagado, no hemos el tiempo de consumirlo. Y enseguida nos golpean y nos echarán fuera. ¿Por qué nos echarán fuera? Hay algo, eso algo yo no puedo determinarlo, pero lo que es claro para mí es que la sentencia reconoce que tengo razón. ¿Por qué tengo razón? La sentencia ha visto que la verdad es lo que tenemos nosotros.
¿Qué opinan las personas que tienes a tu alrededor y la asociación con la que estás trabajando sobre la sentencia?
Todo el mundo han visto los dos pasos, pero los demás me dijeron que al menos es un paso adelante por el reconocimiento de los derechos de inmigrantes. Porque los inmigrantes todavía no tienen ningún derecho, al contrario,
Esto es al menos un paso adelante importante, pero como lo hemos dicho antes, también es una cosa a dos velocidades, pero nosotros particularmente nos conformamos sobre esto, siguiendo luchando, porque la responsabilidad es de todas las personas que viven en un país de nación civilizada. Su responsabilidad es siempre luchar contra la intolerancia, que siempre es un freno, un límite al desarrollo del ser humano.
¿Cómo ha influido en ti el resultado de esta sentencia?
La sentencia para mí me ha influenciado mucho, porque cuando lo he leído y cuando he visto las dos velocidades, he cogido de interés la primera, que es un paso adelante por el reconocimiento de los derechos de inmigrante. Solo para reconocer que nosotros tenemos al menos derecho, eso es un paso importante. El otro es muy relativo, pero yo, esa sentencia ha cambiado mucho, que he notado todo el apoyo que he tenido durante el proceso judicial. El apoyo de la prensa, de la opinión pública, la gente. Cuando la gente ha escuchado el otro día esta emisión Al Margen, me dijeron, hemos escuchado la emisión Al Margen, ¿qué te ha pasado? He explicado esa situación. Esto es regretable para que estos hechos existan en este tercer milenio, en este 21 siglo, que hay siempre estos comportamientos de gente civilizada. Es regretable. Por eso, si hago el bilán, la gestión de todo el apoyo que tuvo la prensa, me he dicho que es muy positivo. Y creo que también nosotros vamos siempre a seguir haciendo que la prensa tiene las posibilidades de defender los sin voces que nosotros somos. Que la prensa siempre la voz de los sin voces. En resumen, creo que es un aspecto muy positivo que reconocen que nosotros al menos tenemos algo de derecho en un país donde no está nuestro país.
Hoy en Al Margen hemos tenido a Papa Bala, conocido ya aquí en la casa, al cual agradecemos mucho su colaboración con el programa. Buenas tardes y muchas gracias por haber participado con nosotros.
Gracias a usted y gracias a todos los oyentes.
Para este tipo de lesiones, la natación, el andar, la bicicleta con adecuadas posturas, son ejercicios que van a trabajar la parte muscular y en cierta medida van a ayudar o a prevenir que estos discos, esponjas, estos amortiguadores que se encuentran en la columna, tengan que trabajar a más.
David Bayona, traumatólogo.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La Organización Mundial de la Salud considera que alrededor de 355 millones de personas en el mundo sufren de trastornos reumáticos. A medida que aumenta la expectativa de vida, estas afecciones se presentan con mayor gravedad. Mientras que la artritis supone una inflamación de las articulaciones, la artrosis implica un daño funcional en la misma, siendo la más común de las enfermedades articulares, afectando al cuello, región lumbar, rodillas, caderas y las articulaciones de los dedos. Es un proceso degenerativo que produce daño progresivo en el cartílago de las articulaciones y desintegración de sus superficies óseas. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la doctora Mercedes Santani nos tiene preparada una entrevista para hablarnos sobre la artrosis y su tratamiento.
Hola, buenas noches. Estamos aquí con la doctora Rosa Negroles, especialista en reumatología, que nos va a hablar de las enfermedades reumáticas y también más concretamente de la artrosis. Doctora Negroles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Doctora Negroles, ¿cuál es la incidencia de la enfermedad reumática en España y a nivel mundial?
Los procesos reumáticos tienen una incidencia bastante elevada, ya que aproximadamente uno de cada 4 o 5 ciudadanos por encima de los 45 años va a presentar en algún momento de su vida algún proceso reumático. Unos serán de tipo inflamatorio y otros serán de tipo degenerativo, pero en todo caso suponen un tanto por cien elevado de las discapacidades que padece la población.
¿Qué es la artrosis?
La artrosis es un proceso degenerativo que afecta a las articulaciones aproximadamente a partir de los 40, 40 y tantos años, en algunos pacientes antes. Produce desgaste de ese cartílago, lo que conlleva que aparezca dolor e incapacidad funcional. Es el proceso reumático degenerativo más frecuente en la población a nivel tanto de España como a nivel mundial.
¿Y qué motiva su aparición?
Hay unos factores genéticos que predisponen a tener esta enfermedad y luego hay factores también laborables según el tipo de trabajo que ha realizado cada persona. Puede tener más incidencia de la artrosis en una determinada articulación y existen también unos factores desconocidos, puesto que a veces incluso pacientes jóvenes tienen una afectación articular importante que no guarda relación con la edad.
Decíamos que existen factores genéticos, pero ¿existen también algún tipo de enfermedades que predispongan a padecer esta enfermedad?
Fundamentalmente la obesidad es un factor que predispone mucho a tener artrosis, sobre todo de miembros inferiores, en rodillas, en caderas, y luego las actividades laborales manuales, los mecánicos, las modistas, las personas que tengan un trabajo muy manual, los agricultores, les predispone a tener artrosis fundamentalmente de las manos.
¿Existe también alguna mayor incidencia debido al género?
Sí, la artrosis de cadera es más frecuente en los varones. En cambio, la artrosis de manos es más frecuente en la mujer. Tiene que ver más quizá con la actividad laboral, ahora menos, porque prácticamente ahora las mujeres y los hombres hacemos el mismo tipo de trabajo. Pero antes quizá había esa distinta predisposición a tener un tipo de artrosis u otra.
¿Existen diferentes tipos de reumatismo?
Sí, desde luego, las enfermedades reumáticas son procesos que pueden ser de origen metabólico, de origen inflamatorio, de origen degenerativo. Es decir, hay muchas enfermedades reumáticas que tienen un origen distinto y desde luego un tratamiento y una evolución distinta.
¿Qué nos debe hacer sospechar la aparición de una enfermedad reumática o de una artrosis?
Sobre todo el dolor, o sea, el síntoma princeps de los procesos reumáticos es la aparición de dolor. Hay tipos distintos de dolor, según sea en reposo, según sea con la actividad, y esto nos orientará a un especialista de si es un tipo inflamatorio, si es un tipo de dolor degenerativo, y encaminar ya los tratamientos y las pruebas hacia cada uno de estas distintas formas de presentarse el dolor.
¿Puede existir algún factor hormonal o predisposición por la edad?
A partir de los 45-50 años, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad reumática es mucho más elevada, sobre todo en los procesos degenerativos. Los procesos inflamatorios afectan tanto a población joven, incluso niños, como población de edad más adulta. Entonces, por eso es importante, cuando viene un paciente a la consulta, etiquetar el tipo de dolor y las características de sus dolencias para enfocarlo hacia un tipo de tratamiento u otro y, desde luego, saber qué enfermedad está produciendo esas manifestaciones que tiene el paciente.
¿Y los factores infecciosos, por ejemplo, pueden tener también alguna importancia a la hora de una enfermedad reumática?
Los factores infecciosos, lo que ocurre es el tipo de artritis que produce, eso es una urgencia, quiero decir. Un dolor en una persona puede estar algunos días, semanas, meses sin acudir a un reumatólogo, pero si está producido por una infección, esto sí que es imprescindible que acudan rápidamente a un centro sanitario, que lo valore un especialista o un profesional sanitario, porque una artritis es una urgencia importante, puesto que puede llevar a la destrucción de la articulación en pocos días. Entonces, los agentes infecciosos en concreto en las enfermedades reumáticas son muy, muy peligrosos y de hecho hay que diagnosticarlo rápido y poner un tratamiento rápido, porque si no nos jugamos la funcionalidad de esa articulación.
¿Qué limitaciones tendrá un paciente de este tipo, un paciente artrítico o reumático? ¿Y cuál será el curso de la enfermedad?
Las limitaciones son sobre todo a nivel de su vida familiar, social, laboral, puesto que con el aparato locomotor nos defendemos, nos movemos, andamos, nos vestimos. O sea, que es muy importante cuando una persona tenga un problema que se le atienda y se le diagnostique correctamente, puesto que con ello va a llevar una calidad de vida mejor o peor. Hay que enfocar bien estos procesos, hay que diagnosticarlos lo antes posible y disponemos de tratamientos muy eficaces que van a hacer que estas personas tengan una mejor calidad de vida, que de otra manera les sería muy difícil llevar una vida en condiciones normales.
¿Cuál es el tratamiento de elección?
Dependiendo de los procesos que tengamos, si es una artrosis, hay unos medicamentos analgésicos, sobre todo calmar el dolor, condroprotectores para hacer que la artrosis no evolucione tan rápida y luego unos hábitos de vida, pues perder peso, hacer un ejercicio suave, que van a beneficiar mucho que una persona con artrosis mejore su calidad de vida. En cuanto a los procesos inflamatorios, aquí hay que darles un tratamiento un poquito más agresivo, puesto que generalmente son procesos autoinmunes. Eso quiere decir que el propio organismo está generando ese ataque a sus articulaciones. Y en ese caso, aparte de los antiinflamatorios o de los analgésicos para tratar el dolor, debemos dar inmunosupresores, que es para frenar el avance de esa enfermedad, porque además los procesos inflamatorios, al afectar a poblaciones de todos los tipos de edad, en una persona joven le va a acarrear mucha limitación en su vida diaria y luego en su vida laboral y social, porque afecta mucho a la funcionalidad de las articulaciones.
Como por ejemplo una amigdalitis o incluso una muela o algo así, ¿también pueden generar en un momento dado un problema reumático?
Esto era antes cuando había menos calidad de vida, es decir, las amigdalitis y un proceso orofaringio suele producir una fiebre reumática. Afortunadamente, desde hace ya bastantes años es muy poco frecuente la fiebre reumática. Disponemos de los antibióticos, que es el tratamiento de elección para prevenir una fiebre reumática. Yo antes, cuando me he hablado de procesos infecciosos, me refería pues a una infección articular, una herida, un pinchazo en una articulación, a veces incluso una persona con otras enfermedades que a nivel sanguíneo vaya un germen a una articulación. Eso es lo que de verdad hay que tratar de forma rápida para evitar que esa articulación se destruya. Pero en sí, un proceso amigdalar con unos antibióticos por vía oral está perfectamente tratado y no tiene por qué producir ninguna alteración en las articulaciones.
¿Qué aconsejaría a un paciente reumático y a su familia para su vida diaria?
Yo aconsejaría, en primer lugar, acudir a un profesional que le diagnostique la enfermedad que tiene, que le oriente en sus hábitos de vida, qué debe hacer y qué no debe hacer, y por supuesto que este paciente y su familia entiendan que el tratamiento es importante seguirlo. O sea, muchas veces lo peor de un proceso reumático es que esté sin tratar, porque ellos no piensan que a largo plazo les va a ocasionar una rigidez o una limitación y que luego ya sea un proceso que conlleve necesariamente una cirugía. Los procesos reumáticos disponemos de tratamientos muy eficaces, muy útiles, no solo para calmar el dolor, sino para frenar el avance de esa enfermedad. Y entonces lo más importante es cuando un profesional le diagnostique una enfermedad, que el paciente y su entorno tenga claro que debe tomarse ese tratamiento. Y ante cualquier duda, si le sienta mal, si no cree que le está haciendo el suficiente efecto, dirigirse a ese profesional y que él le aconseje sobre qué es lo que debe hacer.
Doctora Negueroles, muy agradecidos. Creo que ha sido muy ilustrativo y creo que todos los pacientes reumáticos o artrósicos que nos estén escuchando ahora saben un poco más a qué atenerse con respecto a sus dolencias. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ha estado con nosotros la doctora Rosa Negueroles, especialista en reumatología.
Jo tinc un amor petit, caminé com un infant, un amor escadusser, que mossega l'esquer i no se'n passa l'am.
Una de les activitats que el grup de bons tractes de Carre Volta està duent a terme són els tallers de bons tractes, tallers dirigits per una banda a gent jove, sobretot BAC i quart d'ESO, i també al professorat, per tal de que el professorat també a la seva aula puga impartir aquests tallers.
Jo tinc un amor petit, caminé com un infant, un amor escadusser, que mossega l'esquer i no se'n passa l'am.
Isabel Cercenado, miembro de Bons Tractes de Carre Volta.
Jo tinc un amor rumbós, vermell i sucós com una magrana.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena, en la Luna sale Tiempo Radio, Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carre Volta. Como es habitual, esta organización está muy atenta a la actualidad valenciana y, como será noticia en los próximos días, los actos previstos para celebrar el Orgullo Gay 2013, preguntamos a Toni Peruga sobre la posición de Carre Volta con relación a estos actos.
Así es, Enrique. Como es habitual, Carre Volta s'afegeix a la manifestació de l'orgull gay per reclamar drets i plena igualtat per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals sota el lema Jovens sense armaris. Serà el dissabte, dia 29, a les 7:30 i sortirà des del Panterre. Bona vesprada, amics i amigues. Ja tornem a estar així, com tots els divendres. Us explicarem primer el que anem a trobar a Carre Volta propers 15 dies. Tindrem un nucli central on Josep Martínez entrevistarà a Belén Gómez, presidenta de l'Associació de Magatzem dels Llibres Solidaris, i per a concloure, Adeli Martínez ens endinsarà dins de la música d'un país clandestí. La programació per als propers 15 dies és el divendres dia 28, Teatre, la Budelleria, a càrrec de Servei Públic. El dimarts dia 2, exposició de fotografia de l'Escola Revelarte. El dimecres dia 10, sopar d'estiu de Carre Volta. I no oblideu que s'han d'apuntar. El dijous dia 11, de 4 a 9, taller El Cazador Cazador. Ho organitza la col·lectiva Trastorna. Els tallers que anem a trobar estos 15 dies són Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. El preu són de 25 euros mensuals. Tango argentí com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 11:30. Col·laboració de 30 euros al mes o 9 euros la classe. Està impartit per Luciano Blanco. No oblideu que a Carrer Volta tenim un excel·lent bar on trobareu dinars i sopar. Us trobareu en un ambient acollidor, en moltes d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al Mercat Central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grup de fins a 80 persones. Com us havia dit, ara Josep Martínez farà l'entrevista de Nucli Central. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Si passem al bloc central del programa, avui en l'entrevista parlarem amb Belén Gómez, que és la presidenta de l'associació Magatzem dels Llibres Solidaris, que acaba d'obrir així un local al costat de Carrer Volta. Ara ens contarà ella exactament on i volem parlar amb ella perquè ens conte de què va aquest projecte del Magatzem i quines iniciatives tenen. Bona vesprada, Belén.
Hola, buenas tardes.
En primer lloc, situem-nos on està el local i quan obrireu.
Inauguramos el día 5 de abril y está en la calle Morocedito número 2, esquina con la calle Lacarda. Hay que dar la vuelta a la esquina, cerca del Instituto Francés y de Carrer Volta.
¿Quina és la finalitat de l'associació en si, independentment del local físic?
La finalitat és financiar projectes solidaris. En Madrid i en Barcelona ja hi ha llibreries d'aquest tipus que, a base de donatius, el que fan és financiar projectes solidaris, algunes fora d'Espanya, altres en Espanya. Yo estuve buscando en internet y esto viene de Baltimore, en Estados Unidos. El movimiento asociativo es muy importante. Es tan importante como que no hay cobertura social. Son las asociaciones las que cubren las necesidades de la población. Entonces viene de allí que hay un señor que tiene una nave industrial llena de libros, constante y continuamente. Solamente abre los fines de semana y la gente llega allí y se lleva los libros. Entonces era un poco traerlo aquí a España, un modelo parecido. Lo que pasa es que aquí no se puede hacer porque no tenemos una ley de mecenazgo como toca. En Estados Unidos sí, pero aquí no. Es muy difícil que una empresa privada se involucre en este tipo de proyectos porque aquí suben el IVA, aquí recortan, aquí estamos yendo a un modelo de sociedad norteamericano, pero aquí nadie se plantea que hay que tener una ley de mecenazgo para que las ONGs y las asociaciones puedan funcionar. En ello estamos.
Aleshores, ¿cómo heu adaptat el model de Baltimore a València? ¿Com més pot col·laborar i com ho heu muntat?
És una associación sin ánimo de lucro. Probamos diversas cosas. Primero había socios suscriptores, luego era el peso, luego eran cambios. Tiene que haber un donativo mínimo porque si no, no se puede mantener el local. El local tiene unos gastos, no tenemos subvención de ninguna clase, entonces hay que mantenerlo. Siempre existe la posibilidad de la suscripción, que son 15 euros al año, te puedes llevar 24 libros, dos al mes. Y ahora hemos llegado a un modelo más fácil, que es una bolsa de papel de estraza. Todos los libros que quepan dentro de la bolsa te los llevas por un donativo mínimo de 5 euros y luego, si quieres la voluntad, das más. En realidad tenemos dos proyectos. Uno, que la cultura circule, que los libros que tú ya no vas a leer los das a la librería y rulan. Y luego, hacer cheques escolares para los niños de familias de los colegios públicos del barrio que en septiembre se van a ver con que van a tener un gasto medio de 400 euros por niño en libros de texto y material escolar. Entonces nosotros queremos hacer un convenio con las AMPAs de los colegios públicos, que son las que nos dicen a qué familias les damos los cheques, y luego que se canjeen en pequeño comercio del barrio. O sea, no grandes empresas, no grandes superficies, sino el pequeño comercio del barrio del Carmen, que es donde en principio vamos a hacer las actuaciones.
Belén, heu tingut molts donatius, va bé, l'aportació.
Sí, normalmente la gente trae libros por su cuenta en carritos y luego de instituciones hemos tenido una donación muy importante del Consell Valencià de Cultura, otra de Cultura Arts, la Filmoteca Valenciana, y otra de la Biblioteca de la Universidad de Bellas Artes de Valencia, que hizo una donación estupenda de libros de arte, muy buena. Que, por cierto, ya han desaparecido casi todos los libros de esas donaciones. A nosotros nos entran libros todos los días, pero también lo que necesitamos es que la gente se los lleve, que venga, que sepa que esto existe y que realmente por un donativo no excesivamente alto se pueden llevar una cantidad bien de libros. Nosotros no somos competencia de libreros. Para que a mí me llegue un libro, tienen que haberlo comprado antes, o en una librería normal o en una librería de Lance. Yo soy clienta de librerías de Lance. Yo me puedo pasar las horas allí metida buscando libros. Pero en cualquier caso, alguien ha pagado el IVA ya.
A banda local en sí, que me imagino que es ya molt costós de mantener y tirar en de banco, como asociación, voleu fer alguna actividad més.
Sí, yo tengo pensado varios proyectos. Lo que pasa es que hay que ir paso a paso. Yo primero me estoy centrando en los cheques. Yo tengo varios proyectos más que quiero ver si consigo financiar. Estamos buscando patrocinadores a través de fundaciones, por ejemplo, la Fundación de Gas Natural Fenosa, la Fundación de la Caixa, la Fundación Divina Pastora, que es una empresa de seguros. Hay varias opciones para poder financiar un proyecto local. Entonces, estamos ahí. Pero, sobre todo, lo primero, lo que a mí más me importa es poder hacer los cheques.
Belén, ¿por qué he decidido que el beneficio del proyecto va a ser una iniciativa local?
Lo que más le cuesta a la gente entender del proyecto es que sea precisamente local, porque la gente está un poco en shock. Es decir, hace 3 años tú le dices a la gente que se tenían que mantener los comedores escolares abiertos en verano, porque en España hay niños que solo hacen una comida al día decente y es en el colegio, y nadie se lo hubiera creído. Pero es que estamos ahí. Estamos con familias que tienen problemas para alimentar a sus hijos. Excuso decirte qué va a pasar cuando llegue el principio de curso, de dónde van a sacar para libros y para material escolar, porque 21% de IVA para un cuaderno de gusanillo es una barbaridad. Entonces, la gente no acaba de entender el proyecto, porque si yo estuviera haciendo esto para niños de Mozambique o de Ecuador, todo el mundo lo entendería a la primera. La gente todavía no es consciente de que eso está pasando ya aquí, y eso no puede ser. Por eso es por lo que hemos puesto en marcha este proyecto.
Per finalitzar ja, hem comentat on es troba el local físicament, a banda que veu de posar en marxa una pàgina web, i no és l'adreça i què podem trobar en la pàgina web.
Sí, tenemos página web que es magallibres.es, tenemos perfil en Facebook también, el Magatzem dels Llibres Solidaris. Puedo daros un teléfono de contacto para si alguien necesita información. Os doy un móvil porque el horario de la librería es de martes a sábado de 12 a 2 y de 6 a 9. Los domingos por la mañana de 12 a 2 y los lunes cerramos. El teléfono móvil es 609-42-85-24. Y también podéis poneros en contacto a través de un correo. info@magallibres.es.
Belén, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i que tinga èxit la iniciativa que s'ho mereix.
Muchas gracias a vosotros.
Hem tingut avui amb nosaltres a Belén Gómez, presidenta de l'Associació Magatzem dels Llibres Solidaris.
I ara, per a concloure, Adelí Martínez ens presenta Músiques d'un país clandestí.
Enguany, amb l'any Estellers, trobem diversos treballs musicals que ens han fet reviure el poeta de Burjassot. Parlem del Set d'Estellers, de Bertomeu, Mural del País Valencià, de Pau Alabajos, o Demà serà una cançó, recopilatori editat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i coordinat per Josep Vicent Fritxina. Avui ens centrem en l'amor o la guerra. Treball recentment publicat per Pau Miquel Soler, cantant de la formació alcoiana Artur Caravan, o música 12 poemes del Mural del País Valencià. Soler és un dels joves talents de la nostra música, a qui cal apropar-se i gaudir-ne sense prejudicis. Trobarem una veu personal i un lletrista sorprenent i inquiet. És recomanable, per tant, escoltar la revisió personal que fa del poeta. L'amor o la guerra s'ha gravat als estudis 14 de Muro per Rafa Cato Gisbert, amb un reeixit disseny, obra de Jordi Albinyana i Àngels Tarrazó. Ara pareu el soroll quotidià i escolteu plàcidament el tema No hi ha més que llibertat. Quan s'austera, només veu percussió bàsica i violoncel, però que ens sedueix amb una deliciosa melodia en ascens i els versos del poeta ideals per encoratjar-nos en aquest temps. Al capvespre varen veure que el cel estava tot clar, amb unes lletres que deien No hi ha més que llibertat. Companya, duies al pit una rosa de combat amb unes lletres que deien no hi ha més que llibertat.
Tenia un amor de lluna i esperava desvetllat. Per si de cas venia l'hora clara de la llibertat. Portaràs la cassola al forn i quan te'n vingues del mercat arribaran a la finestra els cavalls de la llibertat. No preguntaràs qui és, si és amant o si és soldat. Tots són la mateixa cosa i ens duran la llibertat. Llibertat de cada cosa, la llibertat és com un ram que ens empeny i que ens fascina, no hi ha més que llibertat. Llibertat pel qui navega tota la nit navegant. Llibertat pel qui fa el solc, no hi ha més que llibertat. Llibertat pel fi que naix i el món acaba d'entrar. Llibertat desencolada, no hi ha més que llibertat. No hi ha més que llibertat.
Amigues i amics, fins així el programa d'avui. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
Una buena nodriza, ante todo, amar de una manera exagerada a los animales y poderle prestar una atención, no cogerlos por la mañana y no volver hasta la noche.
Maribel Pérez, nodriza de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos esta tarde en el programa La Luna Salía Tiempo Radio, el espacio con dos patas, como es habitual, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Si esta tarde vamos a incidir sobre la lucha contra el maltrato animal, vamos a preguntar a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, si ella considera que ha habido un cambio en cuanto a adopciones desde principios de año de 2013 con relación a otros años también de crisis. Buenas tardes, Carmen.
Enrique, buenas tardes.
La verdad es que nosotros el ritmo de adopciones es bueno. Nosotros tenemos una media más o menos de un animal por día entre perros y gatos. Sí que es verdad que hay meses, por ejemplo, como el de mayo, que hubo la adopción de 21 perros. Quiero decir que eso es mucho. Gatos habría unos 12, pero más o menos estaban en la media. Entonces, yo creo que las adopciones han aumentado. ¿Por qué? Porque la crisis, si bien puede hacer que haya más gente que se deshaga de su animal, sí que hay gente que opta por la adopción. Porque al haber más abandono, más conciencia, salen más noticias sobre estos casos, la gente se conciencia más y opta también por la adopción. Porque también comentamos que había un estudio que hacía que económicamente también es mejor adoptar que comprar. Con lo cual, la gente yo creo que se conciencia, pero para su economía también es mejor la adopción. En el apartado que dedicamos siempre al principio del programa a noticias relacionadas con el maltrato, hoy queremos traer cuatro titulares que creemos representan el problema del maltrato en nuestro país. Titulares que tienen unas consecuencias para el animal y para la persona que protagoniza la noticia. Empezamos. Condenado a 150 jornadas de trabajo para la comunidad por golpear a un perro. Las consecuencias para el animal fueron un traumatismo craneoencefálico, lesiones en el rostro y pérdida del ojo izquierdo. El maltratador lo solventó la justicia con 150 jornadas de trabajo para la comunidad y 3 años de rehabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con los animales. Otro dice 8 meses de cárcel por tirar a su perro dentro de un saco por un barranco. El animal fue hallado con pérdida de masa muscular, pérdida del ojo izquierdo, un derrame en la córnea del derecho y con lesiones dérmicas en las extremidades y gastroenteritis, sin contar con el daño psicológico que el animal sufre. La propietaria fue condenada a 8 meses y que no cumplirá por no tener antecedentes. Otro, imputado por maltrato animal tras dejar morir a un mulo de su propiedad. El animal murió por el estado de abandono en el que se le había dejado, no se alimentaba, no se le daba agua y las lesiones fueron irreversibles. Este individuo aún está imputado, pero estamos a la espera del juicio y de la condena que se le impone. Y el último, 3 meses de cárcel por matar a un perro y herir a otro al atarlos a un coche. Esta persona los ató a un coche, aceleró y las consecuencias fueron para uno de los animales la muerte, a consecuencia de traumatismos, abrasiones que no fueron curadas, provocó úlceras, infecciones que acabaron pues con la muerte del animal al poco tiempo. Y el otro animal corrió mejor suerte porque sufrió el mismo tipo de heridas, pero consiguió salvarse. Este señor, si se le puede llamar así, fue condenado a 3 meses de cárcel, 1 año de inhabilitación y la importante suma de 350 euros que tuvo que abonar a la protectora que recogió al animal. Estas noticias, que a los amantes de los animales y a los que estamos en esta lucha nos preocupan bastante, hay que verle dentro de lo que cabe el lado positivo, si podemos así llamarlo. Y es que estas personas han sido condenadas porque alguien ha denunciado unos hechos. En otras épocas, posiblemente, pues meter a un perro en un saco, tirarlo a un barranco, o matar a un mulo, o pegarle a un perro, hubiesen pasado pues sin pena ni gloria, porque al fin y al cabo era un animal, una cosa que teníamos en nuestras casas, y no se contaba con él. Entonces, hay que mirar ese lado, que la gente no gira la cara, sino que ve un maltrato y lo denuncia. Vamos a quedarnos con eso y que la sociedad pues va avanzando con ese tipo de denuncias, vamos para adelante. Estas noticias que nos han dado un triste panorama en cuanto al maltrato, pero sí que nos dan un poco de esperanza en que la gente ya no mira para otro lado, la vamos a unir con la entrevista que tenemos hoy, que tiene que ver con esa lucha contra el maltrato. Y es que se encuentra con nosotros Jaume Junqué, que es el presidente de la asociación Tarracos Bull, y que nos va a contar pues quiénes son, sus objetivos y todo aquello que seguro que a nuestros oyentes les va a interesar. Hola, buenas tardes, Jaume.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí escuchando el tema que comentas y bueno, sí, decir que poquito a poco se van logrando cambios y esperemos que vaya más.
Yo llevo poco tiempo en este mundo, pero la gente que lleva muchos años sí que ve ese cambio. Nosotros pues imagino que dentro de unos años miraremos atrás y veremos el avance que hemos hecho.
Seguro que sí.
Cuéntanos un poco para empezar, Jaume, ¿qué es Tarracos Bull y cómo y cuándo nace?
Tarracos Bull tiene una historia bastante larga porque no nació como asociación de protección animal. Tarracos Bull nació hace 11 años por el tema que digo yo un poquito de la cultura que tenemos aquí en el país, en España, del tema de la cultura animal. Yo con 18 años me saqué lo que es el afijo para poder criar presa canario con mi título de adiestrador y monté lo que es una tienda de alimentación animal con un veterinario. Eso fue hace 11 años, estuve ejerciendo, hice una camada, creé el centro y ya empecé a ver el tema del maltrato, cosa que ignoraba por el desconocimiento y por la ocultación que hay de la sociedad. Se dice normalmente, tienes un perrito, estaría bien hacer un hijo, y bueno, por el desconocimiento pues se creó así. El principio de Tarracos Bull fue un centro de cría de presa canario y de lo que es el centro de adiestramiento con adiestradores, etcétera, etcétera. Y por otro lado teníamos un veterinario, por lo tanto cubríamos casi todos los servicios. A partir de aquí ya se vio lo que se desconocía del mundo del maltrato. El mundo del maltrato real, porque mucha gente lo que conoce como maltrato son las protectoras, refugios o perreras. Digamos que solo conoce el abandono y va mucho más allá el maltrato, parte del abandono. Lo que se hizo fue pues cerrar la cría, la única camada que hicimos, porque por suerte nos dimos cuenta muy pronto, y lo que fueron los parques nos dediquemos a la rehabilitación. por supuesto no pudimos seguir como empresa porque lo que era todos los perros que rescatábamos pues se comían todo lo que era los gastos que tenías que cubrir como empresa.
¿Los animales que vosotros en un principio rescatabais eran de razas como el pez canario?
Nosotros al principio, como yo soy adiestrador, pues lo que hice es intentar especializar. Sobre todo iba a perreras, rescatábamos perros de lo que se denomina un poco de pelea, etcétera, etcétera. Los rehabilitábamos y los dábamos en adopción. Eso fue nuestros principios. ¿Qué pasa? Pues que te llegan casos que no son de perros de los considerados peligrosos, pero también no te puedes mirar hacia otro lado. Lo que rescatábamos es de todo. Sí que un poco más especializados estábamos estas razas porque lo que hacíamos es rehabilitarlas para poderlas darlas en adopción.
Y aparte de ti, que tenés el título de adiestrador, ¿qué otros compañeros forman Tarracos Bull en un principio y ahora? ¿Cuál ha sido el progreso? Bueno, la gente que se ha unido.
Al principio pues éramos yo y mi pareja, que creemos lo que es la empresa, el veterinario que teníamos y ya está. Estuvimos 2 añitos así y después lo que hicimos es dar de baja la empresa y crear la asociación y se empezaron a unir voluntarios de Barcelona, Tarragona, etcétera, etcétera. Al principio estábamos centrados en lo que es Barcelona y Tarragona. La base en concreto está en Tarragona. A partir de aquí pues empezó a unir gente, vinieron 2 chicos adiestradores de forma voluntaria también, como yo, y se logró pues rehabilitar casi el doble de perros, porque claro, puedes comprender que llegaban al email a diario, sin exagerar, unos 20, 30 casos. Ahora llegan muchísimos más. El volumen era muy alto y realmente es que te pasabas todo el día diciendo que no podías y que no podías y que no podías. Entonces intentemos encontrar adiestradores que de forma voluntaria quisieran pues ayudar en el tema de perros maltratados, abandonados, que necesitaban rehabilitación. Se consiguió, tuvimos 3-4 años así. Hay mucha gente que maltrata, pero por suerte también hay mucha gente que ayuda. ¿Qué nos dimos cuenta? Pues que hay muchas protectoras y que nosotros podíamos seguir así pues durante años, 20 años, 30 años, 50 años, que seguiríamos salvando perros, rehabilitando perros, dándolos en adopción, pero el que maltrata sigue impune, o sea, no pasa nada. Sí, lo persigue un poco la justicia, pero ya sabemos, es entre comillas. ¿Qué hicimos? Pues decidimos crear un proyecto basado en acción en la calle, en el hecho de un poquito de buscar los casos, seguir los casos, colaborar con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y lograr, pues, denunciar casos que se necesita un seguimiento para aportar pruebas.
La base nos has dicho que está en Tarragona y Barcelona. Empieza desde ahí. Cuando queréis llegar, me imagino, a otros sitios de España para que esta lucha sea cada vez mayor y tú comentas que hay gente, ¿cómo difundís para que la gente se pueda poner en contacto con vosotros? ¿Cómo empezáis a atraer a la gente, a llamar, a que la gente se una a vosotros?
Las redes sociales hacen mucho, pero lo que más hace son los compañeros que se unen a esta lucha y ayudan, explican el proyecto, lo pasan, te ayudan, porque realmente 2 personas solas no pueden llegar a abarcar tanto. Entonces tengo que decir que estoy muy agradecido a muchos compañeros que me han ayudado desde el principio, cosa que muchos tampoco confiaban, porque también es un proyecto que, como todos sabemos, se tiene que poner dinero del bolsillo. En un proyecto fantasma, entre comillas, que acaba de empezar, sobre todo para ayuda a animales, poquita gente te ayudan. Gracias a los compañeros y al esfuerzo de todos, pues nos hemos podido un poquito dar a conocer y hemos llegado a bastantes puntos de España. De hecho, tenemos varias gente que quiere abrir delegaciones y es imposible porque tenemos 8, tenemos que reforzarlas, hacerlas fuertes y a partir de aquí poder abarcar más. La intención es llegar a todas provincias, pero poquito a poco.
¿Y los casos de maltrato cómo llegan a vosotros? Por ejemplo, lo que comentabas antes, que os llegaban pues 20 casos por mail. ¿Cómo seleccionabais al que podíais ayudar y al que no? ¿Qué criterios seguíais para decir, mira, pues este caso es que lo necesita y al otro, pues por desgracia, le teníais que decir que no?
Lo que hacíamos es una pequeña selección de lo que era urgente y de lo que no. Te pongo un ejemplo. Dueños que tienen un perro por mal comportamiento, se les va un poquito de las manos, se le pone un poquito dominante y te escriben: Tarracos Bull, por favor, ¿me puedes ayudar a rehabilitar este perro? Pues por supuesto, este se puede ir a un adiestrador, existen, y es un particular. Me urge bastante más el que está en una perrera, que hace 2 años que no sale de la jaula, o 5, y ya no pueden entrar en la jaula. Esa es la única prioridad que teníamos. De hecho, en los que llegaban, de los 20 que te he comentado, ya son 20 de urgentes, no de los de particulares que escriben por ayuda. Ojalá pudiéramos dar abasto a tanto, pero es que tampoco no queremos quitar faena a los adiestradores profesionales que están ejerciendo, o sea, no es nuestra intención. Y dentro de los 20, pues sinceramente no damos prioridad a ninguno porque eran tan graves todos que hicimos una lista y íbamos por orden.
¿Al animal ibais vosotros a recogerlo a la perrera que fuera o
Depende. No? Hubo muchos que se enviaron, muchísimos, que se enviaron por falta de medios para ir a buscarlo, que se enviaron directamente al centro y ya está.
La perrera o la protectora o la entidad que fuera que os lo enviaba, ¿qué os comentaba sobre esos casos? ¿Eran la mayoría de peleas?
La gente, cuando ve un perro que se ha peleado, ya sabe que un perro normalmente con dos heridas, que puede ser una pelea fortuita, no es lo mismo que un perro de pelea. Hay casos muy graves, bueno, de hecho aquí en Valencia ya los habéis visto, que se nota que son de pelea. Hay casos que sí que la protectora o perrera en sí pues te lo exagera para que le quites el perro de allí, cosa que también es más beneficio para nosotros porque trae menos tiempo la rehabilitación y se puede dar en adopción más rápido. Pero tampoco es nada fácil dar estas razas en adopción. La gente tiene muy mala imagen de los perros rehabilitados, de peleas o de mal comportamiento. Entonces, normalmente, pues yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Imaginar que nosotros vamos por la calle con nuestra pareja, viviendo una vida normal, con los niños, normal, como son estos perros, y de golpe, pues lo que hacen es te roban. Te agarran, te secuestran y te ponen un zulo, no te dan ni comida ni agua, apenas, te pegan y de golpe te sueltan en un recinto con otra persona igual que tú y esa persona empieza a pelear contigo. Tú normalmente pelearías por instinto de supervivencia. Salgas vivo, te meten otra vez en el zulo y así, hasta que llega un agente y te rescata. ¿Cuál es el comportamiento lógico con esa gente? ¿Seguir con la agresividad o realmente estarle agradecido?
En un principio tú lo razonas y dices, no, sería estar agradecido, pero claro, el sufrimiento que has tenido y el comportamiento que has tenido que adoptar durante mucho tiempo, me imagino que lo repites.
Sí, pero se ve muy remarcado en este tipo de perros rescatados. Sí, que cuesta muchísimo y hay casos que son imposibles de rehabilitar con otros perros. Pero con personas es increíble el cariño. O sea, no te digo que te den más o menos que un perro que no ha sido peleado. Las rehabilitaciones, en nuestro equipo ha habido varios perros que han mordido. Pues ninguno ha sido ningún perro rescatado de peleas, ninguno. Sobre todo también lo que hacen mucho es remarcarles a estos perros cuando los entrenan el no atacar al humano. Porque muchas veces o los separan o los quitan cuando el otro perro está muerto y si se regiraran al humano, pues tendrían ellos un problema, los que lo pelean. Entonces también lo remarcan mucho y los entrenan mucho para que a los humanos no les hagan nada.
Al principio estabais con perros, algunos de pelea, que comentas que son casos graves, pero ¿habéis ampliado el círculo a otro tipo de animales maltratados?
Sí, nosotros lo que hemos hecho de cara a cuando hemos abierto las delegaciones es no centrarnos en esto. O sea, nuestra acción realmente se trata en el tema de denuncia a maltratadores y concienciación. Esa es nuestra principal acción de las brigadas. El tema de perseguir a los maltratadores y conseguir denunciarlos. Y el tema concienciación, tanto en colegios como en adultos. Está claro que cuesta mucho más en adultos, pero muchas veces llegamos al adulto por medio del niño. Porque concienciando al niño, el niño le comenta al padre o a la madre. Y es la mejor forma de llegar. Yo le puedo decir a un padre o una madre lo que quiera, pero si se lo dice su hijo, ya es diferente. Entonces eso se logra con proyectos en colegios, que ahora aquí en Valencia estamos empezando con la Brigada de Valencia, que está reaccionando muy bien y está trabajando muy bien, pues ahora también se empezará un proyecto para presentar a los colegios, en el cual pues se basa en prácticas de media horita, una horita o cosas así, en diferentes edades, para que se culturicen un poquito más en el tema de la concienciación animal. Se trata de que ellos puedan realizar ejercicios también en casa para que colaboren con sus padres y así lograr también llegar a los padres. Un punto fuerte que consideramos que tenemos que trabajar. De hecho, ahora mismo rescatamos, pero nuestra principal actividad y en lo que nos centramos es en buscar ayudas en otros refugios para que la rehabilitación sea en esos refugios. Porque sí que no tenemos poder para mantener perros en todas las delegaciones que tenemos. Entonces lo que buscamos son mucha gente que colabore con refugios, nosotros pues aportándoles la rehabilitación de perros y ayudándoles en las adopciones y otro tipo de ventajas como colaboraciones, etcétera, etcétera, para lograr no tener que hacernos cargo siempre de todos los perros que rescatamos y poder estar más por el tema de denuncias, que sabes que ocupa mucho tiempo.
¿Y los casos cómo llegan a vosotros?
Normalmente es vía correo electrónico o vía Facebook de la página de Terracos Bull Internacional. Nos ha dejado sorprendido el poder que tienen. Consideramos que tiene mucho más que la web.
Una vez os llega un caso de maltrato, ¿cómo se pone en marcha la maquinaria de Terracos Bull?
Te puedo explicar, por ejemplo, si quieres, el caso del perro que se puso de nombre Terracos, que fue rescatado, el último que rescatemos aquí en Valencia. Pues la chica que lo rescató, justo por el móvil, se puso en internet, en el tema del Facebook, en la página de Terracos Bull Internacional. Allí alertó de un mensaje. También tengo que decir que no se pueden contestar nunca al momento, pero sí que hay una selección de casos urgentes, porque llegan muchísimos mensajes, pero los urgentes sí que los contestamos al momento. Entonces, pues el mensaje ponía, el chico del Facebook creo que puso que se había acabado de encontrar un perro en un contenedor maltratado y que lo sacaba de contenedor y que había avisado a la policía, que aún no había llegado, que estaba de camino, pero nos había avisado. Entonces me lo pasaron. En ese mensaje, por suerte, cosa muy importante, había el número de teléfono, porque así así nos ahorramos el trámite de contestar. Si es urgente, ya llamamos directamente. Entonces ya me lo pasaron y la llamé directamente para verificar que la información sea cierta. Una vez pues la información era cierta, se desvió para el delegado de Valencia, Manuel. Manuel ya activó a su brigada, que es muy activa, y a partir de aquí se fueron hacia el punto. Ya estaba la policía local y se procedió a levantar una pequeña acta y se llevó al veterinario porque el perro estaba urgente, lleno de moscas, con una anemia brutal. Se llevó al veterinario, se llevó a una casa de acogida. Por desgracia, pues el perro murió porque antes de tirarlo al container lo que hicieron es envenenarlo. Se luchó por él, se hizo lo que se pudo, pero por desgracia, pues en esta lucha ya sabes tú mejor que nadie también que muchas veces te llevas palos sentimentales difíciles y este era uno de ellos. Y ahora pues se ha abierto una investigación para lograr saber y denunciar de quién fue el perro. Por supuesto, no llevaba chip.
¿Y las fuerzas de seguridad, tanto policía local, policía nacional, guardia civil, Seprona, tenéis apoyo de ellos cada vez que realizáis una acción o un rescate?
Sí, nosotros estamos en diferentes puntos de España y realmente hay sectores. Aquí en Valencia nos hemos iniciado hace poco, estamos muy contentos con la colaboración. Gracias a ellos pues se ha podido lograr pues alguna detención que otra. Muchas veces, para que la policía pueda colaborar, se necesitan unas pruebas. Si no, no se puede hacer nada. Y esas pruebas se tarda X tiempo en conseguirlas. Por suerte, tenemos este equipo de voluntarios aquí en Valencia, en varios sitios, que están bastante activos y van a trabajar en ello. Pero no es fácil. De hecho, ellos colaboran, pero sabes que están limitados, porque no es a título personal que pueden actuar. Entonces nosotros intentamos aportarles las pruebas y ellos una colaboración mutua para actuar.
En el caso que nos comentas del perro este del contenedor, no lleva chip.
No.
La policía, ¿habéis comentado alguna vez con ellos el tema de es bastante fácil pasarles un lector a los perros para comprobar si llevan chip o no? Porque muchas veces, o en la mayoría de casos, no lo hacen.
No lo hacen, te refieres por la calle, dicen.
Efectivamente, igual hay veces que se pasan una semana multando en una calle y a los 6 meses vuelven a esa calle a multar a todo coche que se ponga en doble fila.
Estamos trabajando en lograr hacer campañas, ya sabes que esto va por competencia. De hecho, tú vas a una reunión y el compañero que te atiende tiene las competencias. Tú le pasas un parte, tú tienes esa reunión y él tiene que pasarlo. Para lograr que ellos hagan esas campañas hay que dárselo realmente muy masticado. Entonces, lo que se está intentando es aportar campañas. Igualmente para la esterilización de gatos, que está demostrada que es beneficiosa, pues igualmente campañas de chips, tanto por el tema de sanciones como por el tema de concienciación y por el tema que para lograr una denuncia muy rápida sin tener que aportar pruebas, porque con un chip ya se puede empezar una denuncia, si no hay una denuncia del propietario de robo, ese perro en el contenedor, ¿qué hace si tiene chip y no hay una denuncia de robo? Al primero que se va a ir es al propietario, por supuesto, a no ser que se demuestre lo contrario. Sería mucho más fácil. ¿Qué pasa? Pues que hay que dárselo en proyecto. Hay que conseguir varias reuniones y para eso estamos, para conseguirlo. Y cuando le demuestras que es factible, aunque para nosotros lo veamos todos muy factible y muy fácil, para ellos realmente, como hay unas jerarquías, hay unos parámetros, hay unas competencias, prefieren a lo mejor estar, como dices tú, en la calle multando que no pasando chips. ¿Para qué se trabaja? Para lograr que ellos entiendan también que eso es una cosa necesaria.
Y aparte de necesaria, es que hay que cumplir la ley. Que el ponerle el chip o no, no se plantea qué bueno es esta persona que le ha puesto el chip a su perro. Es que tiene que cumplir la ley. Son los garantes de que se cumpla la ley.
No tienen que invertir ni dinero. Bueno, de hecho, también decir que muchos de ellos carecen de máquina. ¿Cómo van a mirar el chip? Por lo tanto, hay un trabajo detrás, que hay una ley, que para que la hagan cumplir necesitan unos medios. Ese medio que cuesta 50 euros, 60 euros, pues ya hay que hacer un proyecto que tiene que ir a los altos cargos para que logren comprar una maquinilla para los que están en plena calle. Muchos de ellos están con nosotros en la lucha, quiero decir, cuando llevamos casos, ellos lo dan todo, pero siempre va con unas competencias que tienen que consultar, etcétera, etcétera.
Claro, en un colectivo tan grande, evidentemente, claro. Y la verdad es que nosotros en la protectora, con lo que es la policía de San Antonio de Benajever, que es el término, el municipio al que estamos cerca, no hemos tenido nunca ningún problema, al revés. Que a veces están un poquito carentes de interés y de material, por lo que comentas tú también.
Sí, bueno, de hecho, muchas veces nos hemos encontrado, bueno, aquí en Valencia, como comento, estamos empezando y de momento estamos muy contentos con la colaboración y nos abren las puertas e incluso los llamamos, colaboran bien, muy bien, de momento muy bien. En otros sitios también estamos contentos, pero nos hemos encontrado varias veces que ha venido patrulla sin máquina de chips, tanto por accidentes de perros como por maltratos. Es obligatorio que la tengan, o sea, un perro produce un accidente de tránsito, sí, todos lamentamos el perro, pero hablando claro, hay que identificar a ese perro. ¿Cómo va una patrulla de tránsito sin máquina de chip cuando ese perro hay que identificarlo? Si tiene chip, el propietario se tiene que hacer cargo de los gastos de ese coche.
Aparte de que habrá que avisar al dueño de que su animal ha fallecido.
Por supuesto.
Jaume, ¿tenéis alguna actividad o acción aquí en Valencia o cerca para que la gente que nos esté escuchando pueda ahora colaborar con vosotros?
Colaborar con la brigada, que ya te digo, estamos empezando en esa zona y aparte de estar muy contentos, pues se necesita mucha colaboración para poder pues reforzar la cela fuerte y sobre todo aquí en esta zona, pues ya sabemos, conocemos todos el problema que hay, tanto con el tema de peleas de perros, robos. Queremos apostar fuerte en esa zona y para eso necesitamos colaboración. ¿Cómo se puede colaborar? De diferentes maneras. Desde casa, difundiendo, haciendo llegar cosas a los medios, desde acción callejera en el plan concienciación, desde entrando en la brigada, de muchas formas, incluso económica, cediendo pues pienso, mil cosas.
¿Y cómo se pueden poner en contacto con vosotros si deciden hacerlo?
El email de la central es tarracosbull@gmail.com. Lo que yo recomiendo es que escriban ya, si son de Valencia, a lo que es la delegación de Valencia, que es tarracosbull.valencia@gmail.com, o a la página del Facebook de Tarracos Bull Internacional. Cualquier tipo de ayuda, desde 50 céntimos, un céntimo, hasta una mano, y animamos a la gente, que hay partes duras, pero también hay partes bonitas de rescates, que no todos son penas tampoco.
Jaume, agradecerte que hayas estado con nosotros esta tarde, contándonos vuestro proyecto, el proyecto de vuestra asociación, la lucha contra el maltrato y la concienciación en el respeto animal. Y desde la Protectora de Animales, desde el programa Con Dos Patas, muchísimas gracias. Ánimo en la acción y en la labor que realizáis.
Millones de gracias y simplemente un pequeño inciso para poder hacer una llamada. Nosotros tenemos una manifestación el 14 de julio en Carlet. El punto de partida será a 12 en frente del cuartel de la Guardia Civil de Alginet, contra el maltrato animal. Entonces yo hago un llamamiento a ver si hay bastante asistencia pues para hacernos escuchar y para lograr cambios.
Pues con ese llamamiento a la gente que se anime a ir a Carlet y a Alginet a apoyaros, nos despedimos.
Pues un abrazo muy fuerte y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Jaume.
Gracias.
Hemos tenido con nosotros a Jaume Junqué, presidente de Tarracos Bull, y solamente la agenda brevemente, que este domingo día 30 estamos en el cauce del río Turia en un evento que se llama De Mercadeo. Estaremos con un par de puestos del rastrillo y mesa corporativa en horario de 11 a 9 de la noche y es a la altura del Puente de las Flores. Nuestro Facebook SVPAP, pueden consultarlo y pasarse por allí a echaros una mano, a comprar algo, a hacerse socios, cualquier cosa que ustedes tengan a bien. Y nada más, recordarles como siempre que sean felices y hasta el próximo programa.
En la medida en que observásemos que el uso del ordenador, del estar pues navegando por internet o chateando, que le está generando un costo de tiempo importante, que está mermando su implicación en actividades cotidianas normales, como podría ser el participar con la familia, el estudiar, el cumplir sus obligaciones, eso es un indicador problemático, no tanto ya por el tiempo en sí, sino porque compite con actividades y con responsabilidades cotidianas.
Ángel Pozo, psicólogo.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
continuamos realizando la Luna Sale a Tiempo. En este caso, vamos a abrir el espacio Mayores Asuntos para hablar sobre la relación de las personas mayores con la inmigración. Es hermoso ver la cara de felicidad de los ancianos cuando sienten que uno más se les acerca, no tanto ya por hacer el oficio de la casa, sino por afecto y darles compañía que estaban esperando de forma ostensible. Así se manifiesta una colombiana que trabaja con los mayores, ayudándoles en tareas domésticas. La población de personas mayores en España es cada vez más numerosa, calculándose que para el año 2026, 21 de cada 100 personas tendrá más de 65 años. Esta situación y la incorporación de la mujer al mercado laboral ha generado que muchos mayores, sean válidos o inválidos, no tengan personas que les atiendan en las tareas de casa, en los cuidados sanitarios y les apoye psicológicamente o afectivamente. ¿Quién debe atender a esas personas dependientes si no tienen a la persona que generalmente era la hija la que los atendía antes? La administración tampoco dedica suficientes recursos a estas personas mayores. Los mayores necesitan apoyo, cariño, atenciones médicas, servicios para limpiar y asear la casa y generan una llamada de atención hacia las personas inmigrantes que existen aquí en España para que se dediquen a realizar este tipo de labores que generalmente son latinoamericanas y de Europa del Este. Vamos a mantener un coloquio con nuestros mayores sobre este tema tan vigente y que afecta tanto a personas mayores como a inmigrantes. Tenemos esta tarde con nosotros a Patricia Oxenius. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Enrique. Buenas tardes.
Ricardo Íñiguez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique.
Tú has sido el responsable de que estemos hablando sobre este asunto. ¿Qué te movió para introducir este tema en el espacio Mayores Asuntos?
Sobre todo fueron las vivencias personales de casa, pues el tener yo mismo ya mayor, mi madre en este caso, me hizo falta de personas inmigrantes y lo vivido, pues eso ha sido el sacar el tema.
¿Cuáles creéis que son las causas que motivan a que los ancianos demanden a personas que no son su entorno inmediato esa ayuda, esa llamada de atención para que sigan desarrollando una mínima calidad de vida? ¿Qué les mueve a eso?
Entro en lo que me pasó a mí realmente cuando busqué una persona para cuidar a mi madre en este caso. Yo noté una falta de cobertura de asistencia a domicilio, no hay. Falta de plazas en centros residenciales y centro de día. Los precios son abusivos, son caros. Estas clases de residencias que yo busqué en su día, pero no lo encontré. Y mira por dónde encontré una persona inmigrante que se hizo cargo de esta persona mayor. Para mí fue una luz en la oscuridad.
Patricia.
Tendríamos que remontarnos un poco hacia atrás para pensar que después de pasado el régimen militar de Franco aquí en España, las mujeres se abrieron a trabajar, que antes no lo hacían, se quedaban en sus casas, se les abrió nuevos horizontes culturales, quisieron salir a trabajar y empezaron a dejar sus casas y para ello encontraron una solución que era tomar empleadas al domicilio de quehaceres de casa y en esos hogares también fue quedando gente de edad que no era atendida por la hija o la nuera y también se hizo necesario que hubieran personas que tal como habías comentado tú antes fueran dedicadas a cuidarlas, le dieran cariño. La inmigrante que viene de fuera, sobre todo la latinoamericana, tiene un sentido muy amplio de lo que significa familia. Cuando se le acoge en una familia como interna, empieza a actuar con referencia a las personas que atiende como una más de la familia. Es cierto que a veces el trato no es el adecuado, pero no es siempre. Y se hacen necesarias. Ahora lo lamentable es que estas inmigrantes muchas veces no son reconocidas por la opinión pública como personas. Se cree que el inmigrante no es persona, se le mira comercialmente como una persona que presta un servicio y es desechable. Eso es lamentable. Y las autoridades tampoco ayudan y aportan porque siguen a muchas en estado sin autorización para trabajar, se les explota, no voy a decir que en todos los casos, pero se les explota, trabajan en negro, no tienen permisos de salida a veces, creen que tienen una esclava en el hogar. Y eso creo que habría que entrar a corregirlo, pero ¿cómo? Sensibilizando a la opinión pública, haciéndole ver que son necesarias, que el inmigrante no es un problema, que viene a aportar con su trabajo la solución de problemas que hay internamente. Este problema de atender a personas mayores se suscita porque la población de España, creo que en Europa, es la que tiene mayor cantidad de personas mayores o ancianos. ¿Por qué? Porque en el periodo, como decía el señor Franco, no solamente las mujeres salieron a trabajar, sino que las mujeres tuvieron menos hijos. Y en este momento nos encontramos ante la situación de que hay muchos ancianos y poca juventud. Por lo tanto, necesitamos rejuvenecer, apoyar esto. Y si se le tiene miedo al mestizaje, yo creo que habría que pensar un poco hacia atrás y decir, ¿y por qué no tuvieron miedo cuando los españoles fueron a Latinoamérica y allá se creó el mestizaje? No tendrían por qué tenerle miedo al mestizaje, porque también han habido invasiones acá de otros países y también ha habido mezcla o mestizaje. Por lo tanto, ese no sería un motivo por tenerle miedo. Si las leyes pudieran arreglarse y darle un mayor apoyo al inmigrante, al que viene realmente a trabajar, a cumplir con estos trabajos que no hacen los españoles, la frase de que vienen los extranjeros aquí o los inmigrantes a quitarnos el trabajo, no vienen a quitarles el trabajo. Ellos vienen a hacer lo que los españoles o españolas no quieren hacer. El inmigrante acepta una remuneración o un salario mucho más bajo que el que aceptaría un español. Porque si a un español le dices tú, toma esta escoba y vas a barrer todo el día y te voy a pagar 500 euros, el español dice, no, mejor me quedo en mi casa. Pero el inmigrante que necesita comer o que necesita trabajar, va a aceptar los 500 euros y se va a quedar tranquilo. Y va a permanecer como un submarino durante años hasta que en la ley, no por aquí, por allá, hay algún resquicio que pueda significar que puede tener papeles y ya va a ser el inmigrante que está regularizado. Ahí recién puede aspirar a una mayor renta.
Yo quisiera preguntaros sobre las actividades que hacen estas cuidadoras inmigrantes con relación a los mayores y, en segundo lugar, si están suficientemente preparadas para atender a lo que necesitan esas personas mayores, sobre todo las personas mayores que no son válidas, dependientes.
Yo antes quería decir también, es contradictorio hablar de humanitario y legalidad, cuando realmente los inmigrantes necesitan tener todos sus derechos. Hablar de lo que hacen los inmigrantes de cara a los ancianos, cuando vas a buscar una persona que quiera cuidarte a tus mayores, no sabes quién te viene a casa. Y eso es una falta de regularización por parte de las autoridades sociales. Ves el cartelito en el hospital, que coges el numerito, llamas por teléfono, te presenta una inmigrante, en este caso, a casa, pero ¿quién es? ¿Qué formación tiene? No lo sabes. Tienes que ir poco a poco. Viene una persona o viene otra. No venga usted más. Después hay mucha picaresca también por parte de ciertos sectores de inmigrantes. Realmente no están preparados para cuidar a un enfermo cuando ellos se comprometen o los dejan. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado y tener mucho ojo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque lógicamente que hay que tener el cuidado de que depende el estado que se encuentre la persona mayor. Hay personas mayores que solo necesitan que haya una compañía que la saque a la plaza, la lleve a la iglesia, la acompañe a comprar, pero está en buen estado de salud. Es nada más que su ancianidad la que le produce ciertas limitaciones. Pero cuando ya se trata de una persona a la cual hay que inyectar, hay que cuidarle cierta medicación a ciertas horas, no correr el riesgo, se debe buscar una persona especializada. Ahora también hay algunas entidades o instituciones aquí en España, en Valencia especialmente, que preparan a este tipo de gente. A veces la gente tiene que tener papeles, entonces se pierde, ¿no es cierto?, ese capital humano, porque pueden que entre todas esas gentes sin papeles haya personas verdaderamente por vocación dispuestas a aprender y hacer bien su trabajo.
O sea, que hay que legalizar cuanto antes a estas clases
de
personas.
Claro, o sea, el ideal sería, lo digo como extranjera, que se hiciera como hiciéramos un catastro de todas las personas inmigrantes, las que vienen a trabajar, porque también tenemos que distinguir que hay gente que no viene a trabajar. La que viene a trabajar, hacer una ficha y ver en qué se le puede utilizar, o sea, cómo puede utilizarse el recurso humano y darle los papeles como corresponde. Yo creo que es un error tremendo que haya gente que no se sabe, ni siquiera se han empadronado.
¿Y por qué recurres a esta clase de inmigración? Recurres porque los servicios sociales actuales no te dan ninguna solución. Yo sé por experiencia también. Una solución rápida de actuación de una necesidad que tú tienes de recorrer, de cuidar un anciano, de cuidar una persona mayor, y te hace falta esta persona ya. Tú acudes a un servicio social y te da largas, con perdón. A lo mejor es una crítica muy dura para los servicios sociales que yo conozco. A mí me lo han dado. Y entonces tienes que recurrir al papelito, a la hojita, al teléfono, y que vengan cuanto antes, quien sea, como sea, pero tú necesitas un servicio. Si nuestros servicios sociales pudieran captar a estas personas inmigrantes y hacer una bolsa de trabajo rápida y legalizar a estos inmigrantes rápidamente y no haber ese lapso de tiempo tan largo para encontrar un servicio, pues eso sería lo ideal.
Claro, se disculpan con que no, ellos vienen a quitarle el trabajo a la gente nativa acá o a la española, y ese es el trabajo que ellas no quieren hacer. Como un círculo vicioso, es decir, unos se disculpan con otro para no darle una solución.
Digamos, hablando de la causa y la necesidad de este inmigrante, porque ha sido, ya sabemos que la falta de natalidad, la falta de tener pocos hijos actualmente en nuestras familias, la pérdida de valores de la familia, que miran más otra clase de valores capitalistas, de buscar la comodidad de tener un hijo solo porque no se puede mantener, y causas muy capitalistas.
Yo he estado escuchando que cuesta alrededor de 6.000 euros tener un hijo. En principio, los primeros meses cuesta algo así. Creo que no debiera ser.
Entonces, lo que tienen que hacer nuestras autoridades, claro, es lo que estamos diciendo, legalizar cuanto antes esta clase de personas.
Claro, y así como vamos, que la población española está envejeciendo rápidamente, el organismo de las Naciones Unidas dice que se necesitan alrededor de 150 millones de inmigrantes de aquí al año 2025 en Europa. 150 millones de inmigrantes, bastante como para ahora que se están quejando. Yo creo que aquí se ha perdido el control de la situación, o no se quiere dar un control a la situación.
Y hablamos del tema económico también, Patricia. Tiene unas tarifas, cobra unos precios que a veces ya ni el propio jubilado o pensionista puede hacerse cargo de ello. Estas autoridades tienen que dar un apoyo económico, o bien al inmigrante en este caso, o bien a la persona mayor. Pero para esta actividad, para este cuidado de enfermos o cuidado de personas mayores o compañía, como queramos decirlo, y eso actualmente tampoco lo hay, tampoco existe.
Yo quisiera preguntaros por dos cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es el perfil, a vuestro juicio, que tiene esa persona inmigrante que atiende, que ayuda, que cuida a las personas mayores? Y en segundo lugar, ¿qué os parece ese concepto social que hay sobre las inmigrantes que prestan este servicio, diciendo que son amables, afectuosas, pero incumplidoras en cuanto al compromiso establecido?
Bueno, yo no sé en qué sentido dirán de que son incumplidoras.
Abandonan el servicio, ese compromiso con la familia, cuando quieran.
Primero que nada, habría que saber si son personas regularizadas o no, si tienen contrato de trabajo o no. Es de comprender de que si una persona no tiene un contrato de trabajo y la toman y no le dicen qué horario va a tener, normalmente cuando son empleadas internas no se sabe cuándo empiezan ni cuándo termina su trabajo. No se sabe si tiene horas de descanso las legales, porque aquí no existe la legalidad. Simplemente es una persona que está sirviendo. Seguramente los que la contratan pueden descansar, ver televisión, salir, entrar, pero la empleada tiene que estar ahí. Entonces, bueno, se aburren, se agotan. Si se ve más o menos que la cantidad que ellas reciben del salario no coincide con la cantidad de horas, se van nomás. No dan ninguna explicación ni nada, porque cuando una persona abusa de otra, no merece realmente una explicación.
Son trabajadores que hay que pagarles lo que realmente se ganan.
Si no tienen seguridad social,
tendrán que dar un poquito más, porque ellos también tendrán que tener una vejez, y ese ahorro que tiene el que utiliza los servicios por parte de su social, bueno, porque le pague un poquito más. El perfil que has hablado antes, Enrique, bueno, pues yo me imagino no es. Actualmente lo que se va viendo por ahí son ecuatorianos, peruanas, latinoamericanos sobre todo, pienso yo, porque de países del este.
Sí, rumanas también.
También es rumanas. Observo también la relación que hay entre el señorito y el trabajador. Nos ven, los mayores, como señores, el señorito, la hacienda, don fulano, doña fulana, y ellos se rebajan esa relación que existe, los mayores y estas personas, como la gente de aquí no está acostumbrada a esa relación, porque somos también trabajadores todos. De golpe y porrazo te hablen de don, cuando nunca te han hablado de don, y te traten con esa humildad, esa sencillez, ese cariño, te quedas un poquito paradito, ¿no? Y después cuando abandonan, entonces peor todavía.
La gente que viene a hacer estos trabajos no toda tiene preparación. Hay gente, sí, hasta con títulos, que lo hace, pero la generalidad de la gente viene de un estatus educacional medio bajo, como que se asustan y se preocupan, porque aquí hay gente que le gusta que lo trate como los señores feudales. El señor tanto, la señora tanto, y la mandan, llévele esta bandeja a la señora, o llévele este vaso de agua al señor. Ellos se van transmitiendo esto y dicen, les gusta que los traten así, porque realmente hay españoles, yo lo digo porque con un caso muy cercano, la trataban a la persona así. Tenía que decir el señor, la señora.
Es una pena.
Claro, es una pena, pero también dicen que de todo hay en el rebaño de Dios, por lo tanto creo que puede ser esa la razón.
Si alguna familia o alguna persona mayor nos está escuchando y quiere contratar a una persona inmigrante para atender a ella o a algún miembro de la familia, ¿dónde puede ir para que conozca a personas que puedan tener lo que el empleador o la empleadora desea y haya el menor riesgo posible, como comentaba antes Ricardo, de frustraciones y, por supuesto, que esa persona inmigrante tenga los máximos derechos como corresponde a una trabajadora?
Bueno, yo acudiría primeramente a los servicios sociales y después acudiría a las entidades que están para ello también. Está la Cruz Roja, por ejemplo, que tiene una bolsa de inmigrantes bastante importante. El tiempo en que te suele tardar que te traigan a casa esta persona depende de si hay o no hay, o de papeleo. Le aconsejo que vayan a una entidad ya preparadas para ello, o los propios servicios sociales del barrio de donde estén, donde radiquen.
Ellos atienden a personas de edad, y la gente de edad es muy sensible y se encariña con la gente que los atiende. Y si lo está atendiendo bien, aunque le lleves a la persona más preparada, a la mejor, a la que le garantice seguridad, no la va a querer cambiar. Estas personas son como los niños. O sea, todos volvemos a ser niños cuando ya tenemos mucha edad. Nos encariñamos con cosas, la prueba está que nos encariñamos con tarjetitas, recuerdos y cosas, pasamos a ser como los niños. Entonces, la persona que las atiende, si las atiende bien, van a poder estar años con esa persona. Es posible que la ley de dependencia favorezca a las personas que están trabajando de forma irregular para que ellas a lo mejor consigan más perfeccionamiento, consigan mayores beneficios.
Regularizar su situación,
claro.
Obtener los derechos laborales, sindicarse, ser una persona como otra cualquiera, claro, en ese aspecto, porque no se puede tener una persona sin más ni más en casa, sin regularizarla, sin darle sus derechos. Hay que darle todo lo que está en esta sociedad y todo lo que tenemos nosotros, que estamos aquí, pues ellos deben tenerlo igual.
Prácticamente hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. ¿Qué podemos decir para resumir el tema que nos ocupa? ¿Qué relación tienen las personas mayores con los inmigrantes?
Que hay una necesidad recíproca. Los mayores van a ir aumentando en España año a año, y los inmigrantes, podría decirse que con lo que hay podríamos cubrir esas necesidades.
Bueno, quisiera leer aquí algo que me ha llamado mucho la atención esta tarde. Dice: los inmigrantes traen a España juventud, diversidad, sangre fresca, mestizaje, nuevas culturas, natalidad, fuerza de trabajo, colores, sabores y alegría. Yo creo que resume un poquito el tema de nuestro aprecio a estas personas que nos ayudan a cuidar a nuestros mayores.
Son los que realmente dinamizan el tejido económico de un país.
Perfectamente.
Gracias, Patricia Cosenius, por tu intervención. También a Ricardo Íñiguez. Un tema que seguramente habrá que tratar de nuevo. Las personas mayores requieren una atención lo más profesional posible, con el máximo afecto humano, para que su calidad de vida, si puede ser, mejore y, en todo caso, puedan desarrollarse como personas. Un saludo. Finalizamos por esta tarde La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención y escucha. Hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Salud para todos y todas.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.